Radio Barullo, donde el río es tuyo.
No sé si todavía queda gente en Asturias que no conozca Radio Crash o la Radio Cuca. Desde Xixón y Uvieu, respectivamente, estas dos radios libres se encargan de emitir programas sin publicidad en los que cualquier persona tiene el derecho a participar en la vida cultural de su ciudad a través de las ondas. Se financian gracias a la colaboración de la gente. Lo que hacen, al fin y al cabo, es abrir canales de expresión y comunicación ciudadana, porque, aunque a veces se nos olvida, también tenemos ese derecho. Y no siempre hace falta esperar a que una institución nos dé el permiso para hacer algo que queremos hacer. Lo que Radio Crash y Radio Cuca proponen es una gestión comunitaria de la radio. ¿Os acordáis de aquel texto llamado La tragedia de los comunes, en el que, bueno, presentaban múltiples ejemplos de fracasos en la gestión del común? Bueno, pues Crash y Cuca son el ejemplo contrario. Llevan más de 40 años emitiendo, gracias a un sistema asambleario de toma de decisión. Y claro, con sus altibajos, porque nadie dice que la gestión comunitaria sea un camino de rosas. Es más compleja y requiere de mucho diálogo, pero la fuerza que surge de ese proceso de negociación es brutal. Mañana, día 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio, y por eso hoy queremos empezar hablando de estos dos referentes de las ondas asturianas. Arranca ya el programa semanal de Radio Barullo.
Buenes y males, la hacienda cultural.
Vuelve otra semana más, buenes y males, en una semana de acontecimientos importantes, porque mañana viernes 13, para quien no lo sepa, es el Día Mundial de la Radio. Este programa lo vamos a dedicar a conocer pues esas iniciativas más vinculadas a la radio que se dan en diferentes lugares, como en escuelas y bueno, también en otros medios de comunicación que tenemos aquí en Piloña. Pero también el 14 de febrero es el Día de los Enamorados, el Día del Amor. Y estábamos pensando, bueno, el Día del Amor tampoco, el Día de los Enamorados, que amor puede ser cualquier otro día. Y estábamos pensando aquí en la sección de Buenos y Males, con Antía y con David, programadores de La Benéfica y La Maléfica, tal vez empezar a abrir un consultorio amoroso. ¿Tú qué crees, Antía? ¿Deberíamos abrir uno?
Yo por mí sí. O sea, porque es que yo soy Sor Benéfica, ¿vale? O sea, yo ahora mismo estoy así, pues para que lo sepáis, que soltera y entera. Y, jolín, me apetece saber. O sea, yo es que lo que más me gusta en este mundo es saber. O sea, saber, pero sin maldad ninguna. O sea, yo no quiero cotillear para hablar mal. Al revés, yo no te voy a juzgar nada. Me va a parecer todo maravilloso, pero quiero saberlo todo.
Te gusta saber, pero sobre todo te ha gustado hacerlo saber, ¿no? Hacer saber que estabas soltera.
Ah, sí. Bueno, a ver. Que se enteren, hombre.
A ver, en nuestro caso, porque yo también estoy soltera, es bastante fácil, ¿no? Nos puedes encontrar en cualquier evento de La Benéfica o cualquier viernes en La Maléfica, ¿no? O sea, no tiene pérdida. Así que nada, quien tenga interés en conocernos, pues ahí estamos.
¿Consultorio o anuncio por palabras? ¡Ay, madre!
Venga, pues vamos a empezar entonces con La Maléfica. Yo creo que ahora que es San Valentín, vamos a empezar con nuestra agenda más perversa. ¿Qué nos vais a traer esta semana, David?
Pues mira, empezamos la semana mañana, día viernes 13, a partir de las 8, tenemos de nuevo un viernes de tonada y canciones de Chigre, pero esta vez va a estar dinamizada por Dani la Fantástica, que seguro que sabéis quién es porque suele estar todos los lunes tocando el acordeón en el mercado. Pues viene Dani, que a través de su voz y el acordeón nos va a hacer un recorrido por la música de la costa atlántica y cántabra.
¿De la costa atlántica?
Y cántabra.
Me encanta. Además, Dani la Fantástica. ¿Cómo es esta canción de fantástica, fantástica, esta fiesta? ¿No? No, eso no existe. Como el otro día, estaba volviendo a escuchar el programa y digo, ¿qué de tonterías se dicen en el directo? Que dije, esto te deja sabor de boca. ¿Qué significa eso? Te deja sabor de boca. Parece que te ha dejado aliento, ¿sabes? Pero bueno, cosas del directo, yo qué sé. En cualquier caso, pues tenemos Canciones de Chigre con Dani la Fantástica, pero va a haber otras muchas más cosas, ¿verdad, David?
Sí, porque además de ser el Día de la Radio y el Día de los Enamorados esta semana, también se está acercando el Antroxu. Entonces tenemos el 14 a la 1 la presentación de una exposición que vamos a tener en las paredes de nuestro Chigre, de unas fotografías que ha estado haciendo durante estos últimos años nuestra amiga de confianza y fotógrafa oficial de La Benéfica, Naise Melle. Entonces, bueno, la exposición estará en nuestras paredes durante un mes, pero va a ser a la una la presentación. Además, va a poner a disposición del público unas láminas que se van a poder comprar aquí en el bar y todo lo recaudado va a ser íntegro para ella.
¡Ay, qué guay, qué fantástico! Además, mola, ¿no? Porque la Maléfica es que está siendo un espacio multiusos. Hay conciertos, uh-huh. Hay música en directo, hay teatro, impro, ahora exposición de fotografía. ¿Qué falta por hacer aquí? Nada. Ya está todo.
Está todo.
Es que... Yo ya.
Bueno, a menos que tengas una idea, oyente, y quieras mandarle el correo.
Ah, ¿y cuál es ese correo?
chigrelamalefica@gmail.com.
Me encanta. Vale, pues nada, ahí dejamos la invitación. Hoy estamos como ligonas, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco tema de la fecha, ¿no? Aunque yo ya te digo que a mí el San Valentín me da como... No sé si es porque estoy soltera y entera. Igual sí, aquí, bueno, exponiéndome. Pero bueno, como pensábamos que...
Ya lo hiciste, Antía.
Ya lo hice antes.
Ahora no saques los colores,
nada,
que ya lo
nada.
Hiciste.
Sí, ya estoy. Pues sí, como el San Valentín y toda esta fiesta, evidentemente a nosotras el amor nos parece lo más, pero claro, no solo el amor romántico, hay muchísimos amores que nos pueden llenar en esta vida, ¿no? Y entonces, bueno, uno de los amores que nosotros queríamos
hay amores
celebrar...
amores que se reciclan, ¿no?
A ver, eso.
Amores que se reciclan.
Eso, amores reciclados.
A veces no conviene reciclar ciertos amores, ¿no? Bueno, como que si sí. Ya pasaron, por algo será.
Exacto, bueno, sí, es verdad. Pero lo que sí mola es que recicles cosas que vas a tirar. Eso es lo que más mola. Objetos, las personas no hace falta.
No, la metáfora se nos está yendo de las manos, venga.
Entonces, a ver, eso. Este 14 de febrero, que coincide con esta expo hermosa y con esta presentación de NAI, vamos a hacer un mercado de segunda mano. Se llama Namoraes del Remiendo, porque viene de una iniciativa que se llama El Remiendo, que comenzaron aquí un grupo de gente joven. No sé si os sonará la gente de Piloña o de alrededores. Había un mercado hace un tiempín que se llamaba El Raigaño, que era un mercado itinerante súper guapo, que hacían, bueno, pues eso, una iniciativa de aquí, de vecinas. Y bueno, iba pues rodando por mogollón de pueblos de Piloña y tenían pues espacio de mercado. También pues ponía, pues había música, había comidita, bueno, era como una fiesta que se hacía durante los meses de verano ahí dinamizando bastante el pueblo. Y resulta que la gente que está haciendo que hizo el Raigaño está haciendo el Remiendo, que no tiene tanto que ver con este mercado de artesanía, sino que es un mercado de ropa, de bueno, de cosas en general, de muebles y demás, de segunda mano. La idea es como poner un poco en el centro eso, pues que las cosas pueden tener una segunda vida. Y entonces no solamente vamos a hablar de, o sea, bueno, va a haber ese mercado de intercambio de ropa y de dinero y demás, sino que también va a haber una mesa redonda para hablar de moda sostenible. Así como va a ser de 11 a 1 más o menos, va a haber esa mesa que va a explicar un poquitín pues, proyectos de la zona y también de Asturias, de otros lugares de Asturias, pues eso, como personas que están trabajando pues, con diferentes tejidos y con reciclaje de diferentes tejidos y un poco como discutir las razones de esto y a dónde les lleva, ¿no? y cómo es dedicarse a la moda sostenible. También luego vamos a tener un taller de primeros pasos de costura, pues vamos a aprender un poco a remendar y a hacer pues también a coser parches y a hacer cositas así sencillinas. Y luego tenemos dos turnos de un taller también con una artista que se llama Covadonga Ilustra, que es de Avilés, pero que se formó en Oviedo y es una tía que hace cosas preciosas y nos va a hacer un taller de estampación textil, que es como, bueno, pues coger, digamos, materiales
sí,
también...
Sí, una prenda de ropa, ¿no? Eso, o una sábana o algún tejido.
Lo que quieras, claro, y utilizar pues otro material que puedes entintar, poner en tinta y hacer ahí pues tus propios diseños y así como muy sencillo y muy casero y bueno, yo creo que va a prestar un montón y es combinable bastante con lo que va a haber en la Maléfica con lo de NAI, porque justo a la una terminamos la mesa redonda, os venís para la Male a ver la presentación y las fotos de NAI hermosas y nada, ya tenéis el día fechu.
Perfecto, y además hacemos una programación tanto para parejas como para solteronas.
Parejas, triejas, lo que
todo
lo que
bueno,
sea.
Claro, no, aquí no hacemos esas cosas nada. Bueno, pues yo creo que con esto ya tenemos un fin de semana bastante completito, ¿no?
Tiempo de Andecha.
gusta pensar en los colegios e institutos como centros culturales y en estos últimos como espacios de aprendizaje. Las escuelas pueden ser lugares de creación y experimentación artística. Y lo mismo sucede con los museos, teatros, bibliotecas. Son espacios de aprendizaje e intercambio. Ir a clase debería ser algo emocionante. Pero para ello, claro está, necesitamos ilusionar tanto al profesorado como al alumnado. Hoy, en Tiempo de Andecha, vamos a hablar con dos radios escolares de dos centros públicos del Oriente de Asturias que utilizan este medio de comunicación y este lenguaje para investigar y expresar sus deseos, inquietudes, aprendizajes. Nos visitan desde el Cole Público de Lablanu, con Radio Lablanu, lleva el mismo nombre, Hugo Cuervo, el profesor, Emanuel Timis, Noa Martínez, y Greta Álvarez. Normalmente sois vosotros y vosotras las que hacéis las entrevistas, ¿no? Pero hoy vamos a cambiar el rol. ¿Estáis un poco nerviosos con eso?
Sí, un poco sí.
Un poquito, ¿no?
Más o menos.
Pues, a ver, contadnos un poquito. ¿De qué curso venís? ¿Qué edad tenéis?
Yo tengo 11 años y estamos en sexto de primaria.
Y, a ver, por ir entrando ahí un poco en el asunto, ¿qué es lo que más os gusta de hacer radio?
Lo que más me gusta a mí, al menos, es poder hablar con la persona a la que estás entrevistando.
Como tenerla delante, ¿no? Y estar ahí haciéndole las preguntas.
Sí, lo malo es que yo no pude entrevistarla porque no pudo venir al cole.
Ah, ¿de quién hablamos?
De Aitana Castaño.
¡Oh! Aitana Castaño, bueno, es que Aitana Castaño yo creo que es la persona más famosa, al menos de Piloña. Cada vez que hacemos algo con ella se llena. A ver, ¿y para Greta?
También, a mí me gusta mucho también esto de pues conocer a gente famosa y bueno, y entrevistarlos y tal, pero también estuve entrevistando a Aitana Castaño con Noa y pues bueno, no pudo venir, pero muy bien lo demás.
Uh-huh. Bueno, luego hablaremos sobre esas entrevistas que habéis estado haciendo, pero Emanuel, ¿a ti qué es lo que más te gusta?
Pues a mí, pues eso, saber las cosas de la gente, estar con la gente famosa y también lo de los sonidos que tiene Hugo, que a veces me deja andar con ellos y, bueno, pues me gusta.
Los efectos, ¿no?
Sí.
A ver, porque aparte de esas entrevistas, ¿hacéis algo más? O sea, siempre ¿la radio consiste en hacer entrevistas a famosas o también hacéis otro tipo de programas?
Pues hicimos también el pregón de cuando fue la Maguestu.
Ah, qué guay.
Y también hacemos a veces como proyectos de inglés y de lingua.
También los de sexto el año pasado hicieron ASMR.
A ver, ¿cómo era eso?
Lo de ASMR es tipo poner una cosa en el micrófono y hacer.
Ah, sí, esto que te lo quito. Como sonidos así muy para escuchar, ¿no?
Sí.
En bajito, qué guay. Vale, pues bueno, nos acompaña también Hugo, el profesor, ¿no? Que el profesor. El profesor que coordina, digamos, la radio, ¿no? De sí. Radio Lablanu. Pero bueno, este tipo de proyecto, ¿no? Nace por un programa que impulsa Radio Educastur desde el Principado. Pero bueno, ¿cómo surgió tu deseo de trabajar con una radio en el cole? ¿Ya lo tenías antes o fue a raíz de este programa?
A ver, empezamos con el proyecto. Mi compañera Susana de Iscar, que ya no está en el cole, que sacó una comisión de servicio y lleva un par de cursos sin estar en el colegio, y yo. Susana había llevado a cabo un proyecto de radio previamente, hace unos años, en Cangas de Onís. Y yo venía de llevar un proyecto de radio en el Colegio Público Pumarín de Gijón. Entonces, rápidamente lo hablamos y dijimos, bueno, esto lo tenemos que montar. El equipo directivo, Susana Toñi y José Manuel lo vieron de cine y cuando estábamos un poco decidiendo cómo podíamos montarlo fue cuando saca Consejería esos kits de educación, ¿no? de radio. Entonces dijimos, bueno, esta es la nuestra. Vamos a hacer la formación que nos solicita la Consejería y después de hacer esa formación nos dan un kit de radio y lo tenemos, digamos, gratis sin gastar fondos del cole. O y así empezamos.
O sea que realmente tu trabajo con la radio es anterior a este programa.
Sí, sí. Yo me había montado el curso previo a venir aquí a Piloña. Aquí este es mi tercer curso, pues el curso previo. Había montado junto al equipo directivo del Colegio Público Pumarín lo que es la actual radio Pumarín. por iniciativa de ellos y en ese momento con gastos 100% a cuenta del centro, y la pusimos a rodar. Y me dio mucha pena dejarla atrás. En el momento, ese año yo estaba de funcionario en prácticas allí en Pumarín, y me dio mucha pena dejarla atrás, y tenía claro que a poco que viera la oportunidad iba a montar un proyecto similar en Infiesto. Y ya fue cuando me encontré con este equipo directivo que desde el minuto uno nos apoyó al máximo, y con mi compañera Susana de Iscar, y entonces claro, estaba clarísimo que iba a existir Radio La Blanu desde el minuto uno.
Claro, es que es muy importante, ¿no? Como contar con el apoyo de la dirección. Y sobre todo, como desde el punto de vista del profesorado, ¿cuál crees que ha sido el mayor aprendizaje? Porque bueno, tú ya venías trabajando de esto, pero ¿cuál crees que ha sido el mayor aprendizaje que os ha dado la radio?
Yo creo que los que no están familiarizados con un proyecto de radio no son conscientes, cuando hablo de proyecto radio me refiero a los centros, no son conscientes de la ilusión que generan los niños. Porque podemos pensar que como se trata de un medio de comunicación que en el caso de España, si no me equivoco, hace 100 años ya, que se inauguró en su momento, que empezó a emitir Radio Barcelona, si no recuerdo mal, en 1925 creo que fue, hace 100 o 101 años, vaya. Parece como que es un medio de comunicación que está desfasado, y no.
O sea, no,
la radio
absoluto.
Está súper viva y a los críos les ilusiona un montonazo. Entonces yo creo que lo que más sorprende a los compañeros es ver que los críos y las
crías motivación, ¿no?
Están hiper motivados.
Es que es un poco lo que abríamos esta sección, ¿no? De que ir a clase debería ser algo emocionante, ¿no? Y no tanto como un sitio en el que, bueno, abres libros, estudias, pasas el rato, bueno, que pasan muchas cosas, ¿no? Y hay que ir, y es muy importante estar en el cole. Pero que, bueno, que estudiar no tiene por qué ser un proceso no disfrutón, ¿verdad? Pues a ver, contadnos un poquito, ¿qué es lo que estáis tramando ahora en Radio La Blanu?
Pues vamos a hacer un pregón por el carnaval.
Ah, por el Antroxu, ¿no?
Sí, y vamos también a entrevistar a Cote, el exjugador del Sporting. Y
a ver, yo es que no sé nada de fútbol, entonces, ¿el Sporting eso qué es? ¿De qué ciudad es?
De Gijón.
Vale.
Es un equipo que juega en tercera.
En segunda,
eso,
dicen por
eso,
aquí,
perdón.
¿Eh?
En segunda, perdón. Y bueno, pues está bastante bien. Y estaba antes con el Oviedo, ahí se picaban, pero ahora el Oviedo subió a primera.
Oye, ¿y el Sporting llegó a estar en primera o no? Bueno, yo sí, ¿no?
Sí, hace mucho ya.
Ya te digo, que es que yo no sé nada de todo esto, ¿eh? O sea, que me tenéis que iluminar. Vale, y estáis preparando la entrevista, ¿no?
Va a venir el viernes.
Ah, el viernes ya. Claro, porque os ha visitado ya mucha gente, ¿no? Tengo por aquí que ha ido Rodrigo Cuevas, que bueno, este, pues pilla aquí al lado, ¿no? Greta García, Claudia de los Toyos, Manu Lobo, o sea que realmente estáis entrevistando a mucha gente así bastante relevante del panorama asturiano. ¿Cuál ha sido vuestra entrevista favorita? Salvando a Aitana Castaño, que se te escapó, ¿no?
La mía fue cuando entrevisté al alcalde Iván Allende, que fue la primera entrevista que se hubo en Radio La Blanu, y la verdad es que estuvo muy guay.
¿Fue bueno? ¿Se portó bien en la entrevista?
Sí. No hubo que hacer cortes.
Ah, mira. Aquí ya veremos. Para ti, Noa, ¿cuál fue tu favorita?
La mía fue a los jugadores del Oviedo Baloncesto, porque luego vinieron a vernos al salón de actos y luego estuvimos jugando al baloncesto con ellos.
¡Ay, qué guay! O sea, día completito.
Sí.
¿Y la tuya, Greta?
Bueno, pues Pablo Acebos también, o hay Claudia de los Toyos, bueno, hubo un montón que me gustaron mucho y bueno, y también pues como en clase hicimos unos anuncios y los que mejor estuvieron pues iban a decirlo a la radio y bueno, y eso también estuvo muy guay porque fueron unas cuantas amigas mías y lo hicieron muy bien.
¿Y tenéis alguna entrevista soñada que os encantaría hacer?
Yo a Santi Cazorla.
A ver, y entonces, para ir cerrando, ¿dónde os podemos escuchar? Radio La Blanu.
En Radio La Blanu, en Spotify.
Vale, ¿en iVoox también estáis? No.
Solo
en Spotify.
Sí.
Bueno, pues así lo dejamos ahí para quien nos esté oyendo, que se vaya inmediatamente a Spotify y pueda escuchar esas maravillosas entrevistas que habéis hecho. Pues nada, nos vamos a despedir. Muchas gracias por venir aquí al Chigre la Maléfica y nos vemos pronto, Radio La Blanu. Vamos ahora a entrevistar a otro proyecto muy inspirador. Se trata de Radio Arbolín. la radio del Instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís. Nos acompañan Alba Andrade, la profesora, Elsa López, Sabrina García y Nuria Bartoloni. ¿Qué tal?
Buenos días, Alex. Estamos aquí encantadísimas de estar en Radio Barullo.
A ver, habéis venido desde Cangas de Onís en autobús, ¿verdad? Para grabar esta entrevista, o sea, sí. Si tuviéramos público diría un aplauso, por favor.
Un aplauso, vamos a aplaudir, venga, fuerza ahí. Venimos Maravilla. Con muchas ganas, Alex.
Sí, sí, ¿no? Os siento. Bueno, la verdad que es un placer, ¿no?, teneros aquí porque, bueno... Para empezar, Alba, tú y yo nos conocimos, de hecho, en este chigre, sí. En la Maléfica. No vamos a decir en qué estado. Oye, por lo menos no lo voy a decir. Pero bueno, que mola mucho conocerse de repente, ¿no?
Pues sí.
Un viernes noche y de repente estar aquí grabando por este especial del Día de la Radio.
El Día de la Radio, aquí empezó nuestra unión, la unión de Radio Barullo y Radio Arbolín.
Bueno, pues habíamos hablado anteriormente con Radio La Blanu, ¿no?
Sí.
Y lo que compartís es que son dos proyectos impulsados por el programa Radio Educastur, ¿no? Del Principado, que promueve las radios escolares en los centros educativos de Asturias.
Sí.
Pero bueno, aparte de tener vuestra propia radio, no os quedáis ahí, ¿no? Sino que colaboráis con otros centros, como el Instituto de Llanes, ¿no?
Estamos empezando ahí. Hace un mes, en diciembre, hicimos un proyecto intercentros con el Instituto de Ribadesella y el de Llanes. Nos fuimos ahí a convivir dos días al albergue de Ribadesella.
O sea, no era uno solo, eran dos.
Eran dos centros. El IES hace radio, se llama la radio, pero el Instituto es Abelina Cerra y el IES de Llanes. Y ahí nos fuimos a convivir. Fue una experiencia maravillosa. Bueno, amigos, ya familia se consideran los de Llanes y Cangas, porque convivimos esos dos centros, sobre todo Llanes y Cangas de Onís. Y luego ese proyecto terminó con una grabación de un programa ahí en el IES Abelina Cerra.
¡Qué bueno!
Sí.
Me encanta porque, claro, parece que cuando hablamos de los institutos es como cada instituto como una ciudad, ¿no? Que vive ahí desconectada de las otras. Entonces, estas mezclas, estas hibridaciones...
Una mezcla muy enriquecedora, sí.
Sí. ¿Y cuál ha sido como la mayor dificultad para arrancar el proyecto de radio en vuestro centro? ¿Cómo ha recibido la dirección, el profesorado, arrancar esto? Porque lo empezasteis dos profes, ¿verdad?
Empezamos hace 2 años, sí. La profe de música y yo la de lengua... Y, a ver, lo más difícil cuando empiezas, aparte de la parte técnica, más para mí que soy de letras, imagínate, Alex, está en captar aquí al público, a la gente, decirles, oye, venid que esto merece la pena.
Que se comprometan
inicios,
a participar, ¿no?
Tú lo estás viviendo, ¿no? Los inicios son difíciles y que se comprometan. También era una actividad que empezábamos en el recreo, una actividad voluntaria, es su recreo. Que para ellos esa media hora es muy importante, entonces, pues intentar ahí seducirlos. ¿Cómo los atraes?
O sea, ¿hacéis programas en media hora?
Ahí empezamos, en el recreo, en media hora. Come pincho, siéntate, prepárate, habla ahí delante del micro, ahí empezamos. Entonces, eso fue lo más difícil, ahí, atraer al público. Sí que es verdad que una vez que empezamos y que veían que, bueno, que esto funcionaba, que iban encontrando su espacio, porque muchos de ellos necesitan tener un hueco, tener un espacio dentro del instituto, pues una vez que fueron sintiendo eso, también el calor de los compañeros, que somos una familia aquí, los de Radio Arbolín, pues yo creo que eso luego se fue contagiando y fueron viniendo más.
O sea, que entiendo que la radio no forma parte de las asignaturas.
Este año estamos intentando que tenga un peso curricular. El año pasado empezamos ahí en los recreos, esa parte voluntaria, ya la tenemos conseguida. Y el objetivo de este año es que las asignaturas entren,
claro.
Y están entrando.
Qué bien, qué bien. Porque eso es lo difícil, ¿no?
Sí.
Conseguir entender que de repente los lenguajes artísticos, como podría ser también lo expresivo que tiene la radio, no tiene por qué ir aparte del currículum, sino que es también una forma de aprendizaje, ¿no?
Así es.
Que puede cuadrar con matemáticas, que puede cuadrar con... No sé qué asignaturas hay ahora, la verdad. Yo ya, como salí de allí hace tiempo, ya no me... Tantas leyes, ya no sé qué asignaturas hay.
Ese era el objetivo de este año, que esto tuviera un peso curricular. Que ellos pues vieran la seriedad del proyecto, que no solo es una actividad ahí voluntaria. Y poco a poco sí que lo estamos consiguiendo. Hace unos días publicamos un programa de filosofía, Las cartas de la ciencia.
¡Ay, qué bueno!
Por ejemplo.
¡Qué guay!
Entonces, poco a poco vamos.
Pues vamos a hablar ahora con las protagonistas de Radio Arbolín. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues la verdad que yo bastante nerviosa, porque era, es como que nosotros estamos acostumbrados a poner nervioso a la gente, pero esto es al revés.
Sí, sí, sí. Sí, antes de empezar estábamos todos como, madre mía, nos vamos a preguntar cosas, a ver cómo lo hacemos, todo el mundo sabe aquí. ¿Y de qué curso venís? Contadnos.
Yo y Sabrina venimos de cuarto de la ESO y nuestra compañera Elsa de primero de bachillerato.
Y a ver, del 1 al 10, y podéis ser honestas completamente, ¿eh? ¿Cuánto os gusta la radio? ¿Era lo que esperabais?
Un 10, sí. Yo la verdad, un día me cogió Alba en un recreo y me dijo, Elsa, vamos a empezar con una radio, tienes que estar con nosotros. Y desde ese día la verdad que estoy muy entretenida en los recreos, preparando los programas y sobre todo cuando grabamos.
Yo fui la que empezó con Elsa, fuimos las dos primeras participantes de radio, que vino Alba y nos dijo, bueno, queremos empezar este proyecto, y dije yo, bueno, venga, pues me tiro de cabeza y a ver qué es esto, nada. Hicimos la primera entrevista con Tita, la mujer de Cangas del año, y desde ahí es que me lo paso genial haciendo los programas con Elsa.
Pues la verdad que yo me acuerdo de que llegase Alba todos los días a clase de lengua, Radio Arbolín, Radio Arbolín, Radio Arbolín, y dije yo, bueno, Radio Arbolín, pues habrá que probarlo. Y nada, ahora todas las semanas, o las que se puede, las que permiten los estudios, ahí a preparar programas y a grabar a tope.
Y esto de Radio Arbolín, a ver, este título, Arbolín, ¿por qué? Porque es el Instituto Rey Pelayo, entiendo que Rey Pelayo Radio no tiene tanto gancho. Entonces, ¿por qué Arbolín?
Al principio, el primer año, creo que fue una vez de excursión, no sé a dónde íbamos, hicimos como una votación porque hicieron un Excel y como que pusieron nombres que podíamos poner. Y uno de ellos fue Radio Arbolín y todos los votamos porque... tenemos como una montaña cerca del instituto que se llama el Pico Arbolín, y como estamos como refugiados debajo de esa montaña, dijimos, pues bueno, es como, pues sí, es como nuestra casa, digamos, y dijimos, pues bueno, está bien, Radio Arbolín.
Oye, pero me da la sensación de que ese instituto es como una experiencia de campamento, ¿no? Una familia, refugiadas bajo el monte, madre mía, ojalá haber estudiado allí.
Tienes que venir, Alex, estás invitadísimo a Radio Arbolín.
Venga, venga, sí, sí, la próxima voy yo. ¿Me cojo el bus? A ver, y tenéis dos programas semanales, ¿no? Que a mí esto me fascinó, porque digo, tenéis los miércoles y los viernes de Radio Arbolín. ¿En qué consiste eso? ¿Qué es lo que contáis en esos...? Porque es todas las semanas, todos los miércoles y todos los viernes.
Bueno, pues normalmente, el año pasado sí que era miércoles de Radio Arbolín, este año es viernes, porque coincide así los horarios. Y allí consiste, bueno, un día vamos a preparar el guión, nuestra sección, porque allí somos un grupo que todo el mundo tiene una sección que habla de deportes, de cocina, tenemos de todo, tenemos hasta efemérides. Y nada, preparamos y luego los viernes grabamos y ya está. Mucho, mucho tampoco más que decir.
Qué bueno. ¿Y cómo os organizáis? ¿Elegís vosotras los grupos?
Pues nosotros en plan elegimos con quién queremos hacer nuestro grupo dependiendo de los gustos que tenemos. Por ejemplo, a nosotras nos gustaba actualizar a la gente las cosas que estaban pasando en el mundo y sobre todo de los cotilleos. Entonces, como...
El chisme.
Exactamente. Como nos gustaba a las tres, pues nos juntamos y sacamos Las Divinas, La Esquina del Cotilleo.
Ese es vuestro nombre, ¿no? Las Divinas.
Sí, sí, sí.
Oye, y después de hacer radio, ¿ha cambiado algo en vuestro interés, me refiero? ¿Os habíais planteado alguna vez como dedicaros a la radio o ser creadoras de contenido o cosas así? ¿A raíz de esto de repente tenéis interés? ¿O simplemente es todavía como una afición, algo que, no, que os gusta hacer, pero de lo que no queréis tampoco como profesionalizaros?
Yo me lo tomo como un hobby, pero siempre que tenga las puertas abiertas de Radio Arbolín estaré dispuesta a venir cuando sea adulta y cuando me invitéis. Yo ahí estaré.
Yo la verdad que, bueno, sí, me lo tomo, como dice Elsa, como un hobby, pero bueno, que si ocurre una oportunidad de, no sé, me dicen, tienes que ir a hacer esto a no sé dónde, pues yo no voy a decir que no, la verdad que me gusta, pero también es una forma como hacer algo diferente en el instituto. No es lo típico de estudio, libreta, no, esto es más, más ahí ligero.
Y creativo, ¿no?
Sí, sí.
Total.
Claro, para mí es que es lo mismo que Sabrina y además es como una manera de, digamos, de desconectar un poco del típico estudio de venga, escribir, empollar, no sé qué, tú llegas ahí, bueno, y hablas y ale, y a mí me encanta y yo me lo llevo como una experiencia para meter en la mochila, vamos.
Oye, pero deberían daros una sección en la RPA, ¿no? Y, a ver, porque ¿estabais todas en cuarto de la ESO?
No, ella en primero de bachiller.
Ah, vale, también hay bachillerato. Bueno, entonces, tenéis ESO, bachillerato, pero bueno, ya estáis como en la recta final, a puntito ya de salir de allí. Entonces, os queda poquito tiempo de Radio Arbolín, pero... Sí. Bueno, Radio Arbolín puede que siga muchos años más. Entonces, ¿qué le diríais a esa gente que llega en primero de la ESO para que se apunten a Radio Arbolín?
Pues yo les diría que es una experiencia única, que van a hacer amigos que nunca pensaran que van y que iban ni a conocerse.
Porque... Es que es un campamento, te lo digo, ¿eh?
Sí.
Intensidad similar, de campamento. Similar.
Y nada, eso, que lo disfruten al máximo, porque al principio puede que te dé un poco de vergüenza porque dices tú, nada, todo el mundo me escucha, todo el mundo... No, eso es, olvídate. Disfrútalo a tope, porque encima ahora cuenta algo para la nota de lengua. Sube. Entonces, aprovéchalo.
Pues sí, yo también te diría eso y te diría también que eso, que aprendes un montón de cosas, te quitas la vergüenza de encima, vas, te lo pasas bien, también... Aprendes a comunicar, ¿no? Y tal.
Qué guay.
Eso, yo opino un poco como Nuria. A mí, antes de entrar a la radio, la verdad es que me da mucho corte hablar en público, pero practicando y practicando te vas soltando y al final, no sé, te sale solo todo. Y eso, que es una experiencia que tienes que probar alguna vez en la vida. Y si te gusta, pues perfecto. Y si no, pues no pasa nada.
A ver, decíais que estabas nerviosas, pero estás más sueltas. Vamos, no todo el mundo que viene aquí está así. Pues una última pregunta para Alba. Bueno, nos han estado contando su experiencia, sí. Que es muy emocionante, ¿no? Escuchar de primera mano como el impacto que tiene proyectos como este en sus vidas, ¿no? Pero tú como docente, como profesora, ¿por qué dirías que este proyecto es tan, tan necesario? Lo puedes decir como, mira, a nivel profesional y a nivel personal, como Alba.
Como Alba, esto le da sentido a la profesión. O sea, llegar ahí cada miércoles, ver a esos críos esperándote, incluso también los jueves, porque no terminaron de preparar su sección los jueves, y luego ver la unión que se crea esos viernes de gente que no graba, ir allá a ver a cómo los compañeros lo están haciendo, a apoyar a esos compañeros, es que eso no tiene precio, le da sentido a la profesión. Y luego, como docente, trabajas todas las competencias del currículo. En lengua que tenemos 10, todas. Desde la comprensión oral, que para mí es una de las más difíciles, aprender a escuchar al que tienes delante, la búsqueda de información, a no quedarte eso con lo primero que encuentras y ir a la fuente original, trabajar en equipo, porque bueno, somos más de 30 ya. Entonces tienes que aprender a trabajar ahí, a escuchar al otro, somos un campamento, redactar, porque también eso, tenemos que hacer una escaleta, no improvisamos, pero... apoyados en eso, en una escaleta, entonces trabajas todas las competencias de ese currículo y aparte, bueno, la expresión oral, por supuesto, como ellas dicen.
Qué bueno. Oye, pues tenéis que llevar Radio Arbolín a todos los coles, todos los institutos de Asturias. Pues, bueno, para ir terminando, aquí desde Radio Arbolín quieren cambiar un poco los roles.
Ay, ay, ay. Pues sí, Alex, para cerrar el programa te traemos un reto, el diccionario de la generación Z.
Venga, vamos a ver, qué vergüenza, ¿eh? Bueno, es que yo, por edad, soy de generación Z, pero espiritualmente me voy para atrás, la verdad.
Bueno, Nuria, espera un poco, porque con tanta generación seguro que algún oyente de Radio Barullo no sabe lo que es la generación Z.
Así es, entendemos por generación Z a los nacidos entre el 96 y el 2012.
Vale, eso me encaja.
Que son los primeros nativos digitales, vaya, los que están ahí pantallita a pantallita.
Sí, somos.
Que, bueno, eso, caracterizado por su dominio tecnológico y usan mucho las redes sociales.
Nosotras, vaya. Y apuesto que tú también, Alex. Así que vamos a comprobarlo. A ver, ¿qué palabra usarías si algo te encanta muchísimo? Ya verás.
No sé, me sale decir me flipa, pero...
Me flipa, vale.
Sí, bueno. Sí, la generación Z, eso. O sea, me flipa, esto es top...
Sí, top también diría, correcto, top también diría. Pues venga, he pasado la primera prueba.
Sí, porque aquí decir me gusta se nos queda un poco corto.
Vamos, que si una canción es top, es que la tienes en bucle todo el día.
Pero ojo, que no todo es positivo. Sabrina, ¿qué pasa cuando algo da vergüenza ajena?
Bueno, Alex, cuéntame, ¿qué me dices tú que sería dar vergüenza ajena?
Mira, tengo dos. ¿Puedo decir cringe?
Vale.
O lache.
Vale, sí. Estás más que
puesto. Estoy dentro, hombre. Sí, no tengo TikTok, pero...
Lo ha clavado.
Sí, porque nosotros te traíamos cringe, que es un término extendido que utilizamos cuando una situación es incómoda o es surrealista.
Pero, ¿sabes? Te diré que desde que estoy aquí en Piloña, no se usa, ¿eh?
No.
Soy de las pocas personas que utiliza cringe.
Sí. Vale, seguimos con el diccionario. ¿Qué significa eso de estar en tu prime?
Es como estar en tu momento de éxito, ¿no? En tu mejor versión.
Exacto, estar en el mejor momento, o sea, cuando todo te sale bien.
¿Estáis en vuestro prime?
Sí, sí.
Yo creo que sí. Y en Radio Arbolín estamos en nuestro prime, lo dijimos Radio Arbolín, en el programa.
Radio Arbolín está en el prime, sí.
Y ahora una expresión muy nuestra, la queso. Alex, ¿cómo la explicarías?
A ver, la queso. Para mí, o sea, porque digo, me voy a aventurar a intentar decir de dónde viene, que digo, iba muy bien hasta ahora y voy a pegar un resbalón, ya verás. Pero puede ser, o sea, a mí la queso me recuerda a esta canción como un sándwich preso en una torta de queso, ¿sabes? De Flash María. Pero sé estos memes, ¿no? Que dice la que sobra, no sé qué, ¿no? Como, bueno.
Sí, o sea. Viene de la que soporte, que es cuando alguien dice algo con mucha seguridad y le da igual lo que digan los demás y ya está.
¿Pero solo se usa con la que soporte?
La queso.
Sí, o sea, básicamente haces lo que quieres y luego sueltas y la queso.
¡Ah! Pues esta no me la sabía.
Cambiamos de tema. Últimamente también se escucha mucho NPC. Alex, ¿qué crees que es esto?
Ay, me cachis. Porque esta me la sabía, ¿eh? Pero no. Aquí necesito comodín.
Sabrina, ilumínanos.
Vale, pues NPC viene de los videojuegos, como Minecraft.
Ah, sí, son los personajes estos que se mueven tipo los Sims,
sí,
¿no?
Que actúan de una forma automática y todos igual. Pues eso.
Cierto, cierto.
Vamos, que un lunes a primera eres un NPC.
Y un viernes a última, también te digo.
También.
Y para terminar, Alex, una que desconcierta bastante. 6-7. ¿Qué pasa con este número?
6-7.
Sí.
Es que qué mal pensaba, iba a decir otra cosa. Pues no sé. 6-7, no, me pierdo.
Vale, yo la verdad que antes de... O sea, cuando... estábamos mirando así palabras, dije, esta palabra tampoco la conozco yo, pero 6-7 es una referencia que se usa como sin sentido y ya está, para darle un poco de gracia a la oración, porque...
A ver, ponla en una frase.
Es que es imposible, si aparece, por ejemplo, en clase, un 6 y un 7 juntos, te pones a decir 6-7. Es que
vale, o sea, esto me recuerda un poco al XD. Este que nunca se ha sabido muy bien cómo, en qué momento había que usarlo, XD.
No, es que el 6-7 es como que no tiene un significado fijo.
Vale.
Sí, ya está.
Vale. Una coletilla.
Es una combinación de números que si la ves tienes que decirlo y ya está.
Vale. Bueno, ¿qué tal? ¿Apruebo?
Con sí. Sobresaliente, ¿no?
Sí.
Sí, igual. Con sobresaliente.
Cuando lo hicimos con Alba, bueno.
Progresa adecuadamente.
Yo soy millennial, me subiera a hacer la Z.
Bueno, Alex, lo hiciste genial y eres un divino más de la familia de la esquina del cotilleo.
Me encanta ser un divino, claro que sí. Sí, yo creo que soy un poquito divino, sí. Bueno, pues vamos a cerrar aquí. Muchísimas gracias por venir. La verdad que muy prestoso esta sección que habéis preparado. Y nada, queda pendiente que vaya yo ahora a Radio Arbolín.
Quedas invitado, ¿eh?
Venga, lo recojo.
Pasen cosas.
Pues en este programa especial que dedicamos hoy por el Día de la Radio, queríamos invitar a la sección de Pasen Cosas a una persona bastante representativa de la radio aquí en Piloña y en general en todo el oriente de Asturias, que es Quique Carballeira, que trabaja ahí en Onda Cero Infiestu. Así que nada, Quique, seguro que tú tienes mogollón de historias.
Bueno, vamos a intentarlo. Lo primero, gracias por invitarme, por bueno, compartir estos minutinos en Radio Barullo con vosotros. Y bueno, pues según me comentáis, pues esta sección, y bueno, según hablamos además en la radio, en la otra radio, pues hay una sección en la que bueno, se busca un poquitín la anécdota o bueno, las cosas que pasen, ¿no? En definitiva.
Sí, grandes cosas, exacto, pequeñas exacto. Cosas.
Y bueno, mira, yo estuve pensando, digo, a ver, porque la verdad es que como ya llevo unos cuantos años, pasaron muchas cosas, ¿no? Pero por buscar algo que a mí un poco marcóme, sobre todo porque yo creo que fue uno de los días que peor lo pasé en esto de la radio, voy a remontarme, ya va muchos años, ¿eh? Yo creo que, a ver, exactamente el año, no lo recuerdo, pero sería 93, 94 fácilmente, yo acababa de empezar, llevaba un par de añinos en la radio y bueno, aunque yo empecé también haciendo micrófono y demás, luego tuve una etapa que me llevaron a, estuve en Uvieu y en Xixón trabajando y bueno, ahí ocupéme más de apartado técnico, ¿no? Estaba en el control y tanto yo precisamente, creo que ya era en la emisora de Xixón, pues resulta que llegó la Vuelta a Asturias, la Vuelta Ciclista a Asturias y en aquella Vuelta Ciclista pues dijeronme, bueno, pues tú vas a participar, que ya era pues una semana de andar recorriendo Asturias, a mí tocaba llevar la unidad móvil y bueno...
No, no fue tan icónica la Vuelta a Asturias como la de este año, ¿no?
No, la verdad que bueno, de aquí, hombre, digamos que eran años mejores para la Vuelta a Asturias y para el ciclismo en general, porque bueno, duraba una semana y la verdad que tenía una llegada muy grande, las radios seguíamosla pues con las unidades móviles, con retransmisiones, pero bueno, eso fue todo cambiando, pero de aquella era muy importante. Bueno, pues yo allí, claro, con una inexperiencia bastante grande, pues ahí andaba con la unidad móvil y siguiendo a la vuelta. Y acuérdome que yo creo que acababa en Llanes, que nos quedamos en Llanes a dormir y avisóme el director de que, bueno, como estaba la cosa apurada y la gente de deportes estaba haciendo la Vuelta a Asturias, había un compromiso con cadena nacional, porque se disputaba, se jugaba en Oviedo, en el Carlos Tartier, de aquella, el partido de promoción de primera a segunda división. Y bueno, jugaban, claro, dos equipos, a ver, relativamente importantes, porque eran de primera división, como era el Celta de Vigo y el Rayo Vallecano, que bueno, jugaba de aquella... creo que en el Rayo jugaba Hugo Sánchez, por ejemplo. O sea que...
Bueno, yo es que de fútbol ya te digo que voy
mal, ¿eh? Tampoco, el tema o el problema estaba en que yo tampoco controlaba de aquello. Pero bueno, dígote que había jugadores también que de los que sonaban. Entonces, bueno, como no había gente para cubrir aquel partido para cadena nacional, pues mandaron a mí. Y yo creo que era la primera vez que entraba en un campo de primera división, porque tampoco el fútbol seguía lo relativamente, no tenía mucha idea. Desde luego del Rayo y del Celta Vigo no conocía tampoco a nadie, a ningún jugador. Y bueno, para allí que fui, porque como eso y es verdad que no soy muy dado a decir que no, porque apuntame todo, pero la verdad que lo pasé mal, porque bueno, ya te digo, no tenía ni idea de esos equipos. Y hombre, era un reto también porque tenías que transmitir. A ver, no era una transmisión, digamos que continua, ¿no? Pero bueno, eran conexiones que te hacían. Yo estaba haciendo un programa más amplio en cadena nacional y bueno, pues conectaba bien con el Carlos Tartier para que tú entrases desde allí, dieses los goles y tal. Y bueno, pues allí fui al Carlos Tartier con un técnico, que ya te digo, la primera vez que entraba en un campo de primera, la primera vez que veía una cabina de transmisión. El técnico llegó, conectóme el aparato y marchó. Y ahí quedé...
Todo nuevo ahí.
Sí, ahí quedé ahí
solo. Solo ante el peligro.
Entonces, nada, empezó el partido y bueno, cada vez que se conectaba... Sobre todo, a ver, yo entré para los goles cuando hubo goles, pero ¿cuál era el problema? Yo no me enteraba de nada, porque bueno, no estás de ello, no eso. Había un gol entre que el barullo del gol y tal, que la cadena nacional conectaban conmigo, bueno, vamos al Carlos Tartier y tal. Entonces yo agarraba, levantábame rápido... La cabina al lado estaban los periodistas que venían para transmitir para Radio Galega con el Celta de Vigo. Y yo, oye, ¿quién marcó? Yo tenía que preguntar a ellos. Y luego cuando me daban en paso, pues entrar a contarlo. Y bueno, yo contaba lo que podía y sobre todo lo que me chivaban los de al lado, porque era tú así. O sea, no me enteraba no me enteraba de nada. Y bueno, la verdad
esta situación es como el síndrome del impostor, ¿no? Esto me recuerda cuando yo era más peque, claro, en mi casa pues mi padre veía el fútbol y bueno, pues esto que tú contemplas la televisión, pero vamos, que disociando. y siempre me preguntaba, decía, pero estos los comentaristas, ¿no? O comentadores, que digo, pero ¿cómo se saben los nombres de todo el mundo? O sea, si son figurines pequeñísimos, ¿cómo saben quién tiene la pelota, ¿no? Claro, era como que es una gran habilidad mental, una agilidad.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, están continuamente en ello, claro, porque siguen a los equipos y conocen a todo el mundo. Supongo que tengan buena vista, porque yo para encima tengo una vista lamentable, o sea que a la distancia que estás en la cabina de lo que pasa, es que de verdad yo no me enteraba de nada. Y bueno, pues gracias a una moza, una periodista que había de Radio Galega, que yo preguntaba y ella, bueno, llevábamelo, yo entraba y bueno, pues ahí aguanté el tirón como pude, los 90 minutos, bueno, cuando acabó el partido, pues bueno, apareció por allí, por el campo de la que yo estaba acabando, el director, díjome que bien, debió ser lamentable, de verdad, porque yo la imagen y el recuerdo que tengo de aquello pues era bueno, realmente, realmente malo. Y bueno, desde luego que lo pases muy mal. Claro, son cosas que te van curtiendo y que después, bueno, vas perdiendo el miedo y luego ya lo tomes todo. Claro, cualquier cosa que llega después de eso, dices,
bueno,
qué fácil.
Y de allí al estrellato, ¿no? Porque ahora, llevando toda la cadena de Onda Cero.
La experiencia, la verdad, que vale sobre todo para eso, ¿no? Para hacerles cosas con tranquilidad. Y sí, después de tantos años, de disfrutar de verdad del medio, ¿no? Y cuando disfrutes, cuando ya, digamos que lo tomes como una cosa tuya del día a día, bueno, yo coméntolo muchas veces en el programa, ¿no? Que para mí es como salir todos los días, abrir la ventana y hablar con los vecinos. Y es lo mismo, o sea, y es una cosa que incluso ya te relaja, ¿no? Que pases de eso, de pasarlo mal al principio.
Sí, porque además también es algo compartido, ¿no? Como que no es algo que dependa únicamente de ti dar ciertas informaciones, ¿no? Que muchas veces estar simplemente, pues lo que dices, como hablando, compartiendo un rato con la gente.
Nah, es que la radio es un medio maravilloso. Sí, ¿no? Ya, por eso aquí pusisteis en marcha Radio Barrio, pero ya verdad, es que tiene una cercanía y acompaña tantísimo que bueno, es increíble, de verdad. Así que, bueno, y un gusto estar en la radio y compartir estas cosines también con vosotros.
Qué guay. Pues muchas gracias, Quique. Y nada, te escuchamos ahí en Onda Cero.
Muy bien, gracias a vosotros.
Radio Barullo. Donde el río ya es tuyo.